Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La pandemia del coronavirus ha cambiado muchas cosas en este último año, ¿verdad? Y una de ellas, con la que saltaron todas las alarmas en marzo de 2020, fue el cierre de las escuelas, los colegios y las universidades. Las costumbres cambian y en muchos aspectos se ha vuelto atrás en el tiempo para compensar los daños colaterales del confinamiento. Nos vamos a ir hasta la región pakistaní de Balochistán. Allí un camello llamado Rosan lleva libros a los niños de los pueblos más recónditos del lugar. Camina despacio por el desierto. Con su paso acompasado lo acompaña una sonrisa, como si entendiese de la importancia de su labor. Y es que el camello Rosan recorre esa árida tierra cargado de libros para que los niños del desierto, que se han quedado sin escuela, no dejen de tener contacto con la lectura. Cuando el animal llega, los niños se arremolinan a su alrededor y escogen esos libros que quieren leer y después tendrán que devolver para que sean leídos por otros. Como en otros lugares del mundo, también en Pakistán, las escuelas y las universidades cerraron hace un año. 50 millones de estudiantes han tenido que quedarse en casa. Por eso la directora de un colegio decidió poner en marcha esta iniciativa del camello lector. La peculiar biblioteca está abierta desde las 3 y hasta las 6 de la tarde. Y tras pasar por esta zona, Rosan hace ruta por otros 4 pueblos del distrito de Kach. De esta forma, especialmente los más pequeños, pueden compensar la falta de clases y conseguir que su aprendizaje nunca se estanque. Madrugada de viernes, madrugada de cine, son las 3 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Enseguida va a estar por aquí nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, se deja crecer las plumas, sobrevuela la madrugada y nos va a traer los estrenos que llegan esta semana a la gran pantalla y a las plataformas en streaming. Empezaremos por la última película de Glenn Close y Mila Kunis, 4 días.
¿Sabéis cuántas veces me dije que no iba a acabar robando para drogarme?
Quiero que algún día tu vida sea más fácil. Si hay alguien lo bastante fuerte como para superar esto, eres tú.
En 2016, el Washington Post publica House Amanda, un reportaje sobre una adicta a la heroína en un proceso de desintoxicación. La crónica, nominada al premio Pulitzer, recogía con detalle los 4 días previos al tratamiento que cambiaría la vida de Amanda Welder, repletos de deterioro físico, angustia, mentiras y mono. 4 días es la historia de Amanda. Este es un pequeño aperitivo de todo lo que vamos a disfrutar en los próximos minutos. Grandes historias como la que también nos va a contar Sandra Senjo. Nuevo episodio de Quien lo probó lo sabe. Grandes historias de amor. La de esta madrugada, dulce y amarga a la vez. La historia de amor entre Frank Sinatra y Ava Gardner.
Intentó seducirla casi desde el primer momento en que la vio. Pero el instinto de Ava le hacía rechazar ese tipo de acercamientos.
Y lo que son auténticas películas son las venganzas de los búhos, dulces y amargas. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Sí, desde luego que son de película. Hay algunas que bueno, como...
¡Qué imaginación!
Sí, sí, qué imaginación y en algunos casos, qué mala baba, ¿no? Qué mala idea tenemos a la hora de hacer venganzas. Como la que han tenido en Taiwán. Unos clientes se han vengado de un restaurante esparciendo más de 1,000 cucarachas por el local. Nada más y nada menos. Imagínate que ahora mismo... Pues yo qué sé, uno de los búhos dice, no me gusta cómo habéis contado esto, viene, se venga y nos tira por aquí por la cadena COPE 1,000 cucarachas, imagínate, ¿a qué se le ocurre? En fin,
insisto, oye, Carlos, que no des ideas. Pero bueno,
en fin, bueno,
mira qué cara te ha puesto Quique, nuestro técnico.
Que no se puede, no. No se puede hacer porque hay toque de queda. A partir del lunes, pues bueno, ya veremos, pero de momento no pueden venir. No pueden venir. Ay, bueno, en fin, ¿cuál es la mayor venganza que has realizado? No te preocupes, que si quieres contestar de manera anónima, nos lo puedes contar como el anterior compañero, el camionero que la lió parda, como dijo aquel. Bueno, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o bien en Facebook y en Twitter, búscanos y déjanos tus comentarios y tus mensajes en @lanochedecope. Fíjate, Beatriz, esta noche estamos afilando los cuchillos, ¿no?, para sacar punta a todas esas venganzas que hemos hecho. Y nos llega este mensaje de José Antonio, nuestro camionero paraca, que en el fondo tiene toda la razón del mundo. Lo escuchamos.
Pues sinceramente, no me he vengado nunca de nadie. El rencor no es bueno y las venganzas no suelen aportar gran cosa. más que quedarte a lo mejor incluso más resabiado, porque a lo mejor nunca te son suficientes. Yo por lo menos procuro pasar página y olvidar.
No es mala filosofía, me encanta lo que acaba de compartir con todos nosotros este búhos, razón no le falta, y al final es que también el que hace la venganza sufre mucho. Está ahí como amargadillo,
claro,
¿no? Claro, de la vida, o amargadilla.
Claro, porque le han hecho algo y no ha sabido gestionarlo. Y pues bueno, pues José Antonio Paracas se le ha visto muy zen en este mensaje y desde luego que es un ejemplo. Mi abuelo decía una frase que yo intento aplicarla, que es: si te hacen una mala acción, contéstala con una buena. Es lo que decía, pues bueno, pues un poco lo que dice José Antonio, nuestro camionero Paracas. Diego no piensa igual, porque a Diego le despidieron un 31 de diciembre, imagínate qué Nochevieja pasó, pero al jefe se le olvidó pedirle un trámite importante en su despido, y fíjate lo que pasó.
Le vino una inspección casual y me llamó, pues, pidiéndome el favor que fuera para allá para regularizar eso, ¿no? Que si no le iban a multar con 4.000 y pico de euros, y evidentemente, bueno, no fui, y la vida lo puso.
Y la vida lo puso en su sitio, ¿no?
Y la vida lo puso en su sitio, efectivamente. Esto es lo que se llama el karma, ¿no? Despidieron a Diego y, bueno, pues el karma se encargó de que llegara una inspección.
¿Y ahí Diego no hizo nada?
No,
¿quiere
no,
decir?
No. Bueno, yo me
no
lo imagino...
¿No hizo nada?
Yo me lo he imaginado en un sofá acariciando un gato, ¿no? Como el malo de la película, diciendo: ahora mismo voy a ir a firmar eso tan importante que te va a suponer 4.000 y pico euros, querido jefe, ex jefe. En fin...
¿Tú te acuerdas del malo de Inspector Gadget?
Sí.
Es que al verte acariciar el gato negro que tienes en los brazos ahora, me ha venido esa imagen.
Me traigo el... No, la cadena Cope no sabe que me traigo el gato aquí. No, no puedo, no tengo gato. Soy alérgico a los gatos. Ojalá pudiera traerme yo un gatete aquí a la cadena Cope. Tasio Sánchez dice: buenas madrugadas, búhos. Yo me vengo, pero...
Lo ficho para el equipo, ¿eh?
Sí, vamos, que se pone aquí a hacer guiones y a hacer producción.
Eso, rápidamente.
Tasio Sánchez me gusta mucho porque dice: buenas madrugadas, búhos. Yo me vengo, pero me vengo para mi casa. La verdad es que no soy nada vengativo.
Muy bien.
Me la haces, te retiro la palabra hasta que se me pase el cabreo y luego pues retomamos la relación tan amigos y tan tranquilamente. Dice: feliz fin de semana y cuidado con el cohete. A Enrique le dejaron...
¿El cohete?
Sí, me imagino que se referirá pues al coche, al camión, a la furgoneta, a quien pues eso. No, caramba. Me dice que es verdad, el cohete famoso chino, es verdad,
que va a caer en Madrid.
Gracias Quique, nuestro técnico.
¿Sabemos a qué hora?
Pues no lo sé.
Pues salir antes o después.
Sí, imagínate, ¿no? Sales viernes por la noche, libras y te cae un cohete encima.
Pues eso,
que
mala
sería,
suerte. Ay,
pues no, gracias Tasio, porque no había yo caído en
pero
en
es
esa
que
cosa.
Ya con todo lo que hay en Madrid, ¿para qué queremos cohetes? Si ya tenemos lo nuestro.
Acabamos de hablar con Jordi Cruz de la lluvia de ranas, pues lluvia de cohetes. Ay, bueno. Y yo pensando en el cohete como el Fari, ¿no? El Fari que decía de cojo la nave, cojo el auto, en el famoso vídeo de la mandanga, pues yo pensaba ya que se refería al cohete. Pues si es que a estas horas de la noche y de la semana no sé ni cómo puedo hablar. En fin, a Enrique le dejaron bloqueado en un aparcamiento. Él, con su buena fe, buscó al dueño durante una hora, se fue a un bar incluso a hacer tiempo, pero como no venía, pues Enrique hizo esto.
Lo cogí y le metí un palillo de diente en la cerradura y se lo partí, para que cuando introdujera la llave, pues se la cargara.
Es la vendetta que hizo Enrique para que ese hombre no le pudiera desbloquear el coche. Él lo que hizo fue sacarlo, pues bueno, por un escalón un poco alto, pero bueno, al final pudo sacar el coche, que no sabemos si lo sacó fue la otra persona. Y bueno, pues Fran nos escribe desde Orotava, en Tenerife, y dice: yo no suelo vengarme por educación o porque de verdad no sirve para mucho. Dice: si me tienden mal en un comercio, pues no tienen la suerte de ser amables, pues me voy a otro y procuro no volver pues en un cierto tiempo. Yo no soy rencoroso, ni voy a destrozarle el baño, o si sus precios son caros voy a quejarme. Bueno, por supuesto voy a quejarme y no volver más. Muy buenas noches, es lo que nos cuenta Fran. Cuéntanos, ¿cuáles son esas venganzas que has realizado en tu vida? ¿Quieres tú contar?
Sí, no, quiero contarlo. Es que claro, es que estaba un poco angustiada con lo del cohete. Digo, a ver, que cuando no tenemos que salir de casa, podemos volver ahora tranquilos a casa.
Ah, sí, cuando cae.
Vale, Carlos. Sí, entre el sábado y el domingo, ¿vale?
Bueno.
Y dicen que la posibilidad es ínfima. Pero bueno, ¿tú te acuerdas de Asterix y Obélix?
Sí, por supuesto.
Pues nosotros vamos a tener que salir con una especie de escudo sobre
con
nuestras
escudo,
cabezas,
sí.
¿No?
Como iba...
Pues acaso, no sé. como... se cae, se rompe el cielo.
Estaba intentando acordarme del nombre de
¿Panoramix?
No, el jefe, Erdogan de Durix, o no sé qué.
Por favor, queridos búhos, que no son horas.
Ay, en fin, bueno, ahora lo diremos a destiempo, pero lo diremos.
Seguro que te acuerdas del teléfono de la noche.
De eso sí, hombre, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, donde podéis enviar vuestros mensajes contándonos cuáles han sido las venganzas que habéis hecho a lo largo de vuestra vida. Si preferís hacerlo a través de las redes sociales, adelante, búscanos en Facebook y en Twitter tecleando @ la noche de COPE y déjanos un mensaje.
Nos céus de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai.
Al otro lado de la frontera, en nuestra vecina Portugal, emergió hace años una de las voces más bonitas y más internacionales, la de Dulce Pontes. Ha colaborado con artistas como Jorge Dalaras, Andrea Bocelli o José Carreras. No son muchas las oportunidades en las que podemos verla actuar aquí, en España. Sin embargo, este domingo regresa a Madrid y lo hace con su nuevo espectáculo, al Teatro Coliseum, Elis Regina, así es como se llama. En este espectáculo, Dulce Pontes busca hacer un homenaje a los que han sido sus principales iconos. Amália Rodríguez, su gran referente en el género portugués por excelencia, el fado. Pero también hace un guiño al que ha sido su gran maestro, su mentor y por encima de todo su amigo, el compositor Ennio Morricone. Dulce Pontes vuelve a Madrid y antes de subirse al escenario tiene la gentileza de atendernos a estas horas de la madrugada. Dulce, boa noite, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, mi querida, ¿qué tal?
Qué alegría.
Muy bien, sí, muy feliz de volver otra vez a Madrid. Cuando salí para cantar por primera vez ha sido en Madrid, la ciudad donde más veces canté en el mundo y... Pero me da miedito que la gente se quede un poco farta, ¿no? Esta portuguesa que viene por ahí siempre cantando.
Bueno, vamos a animarles a que se acerquen al teatro, a que disfruten de tu voz, de tu talento y de ese repertorio maravilloso que has preparado con tanto cariño para el público español. Y yo no sé si... Nosotros vemos que los conciertos van regresando poco a poco, pero yo no sé si ves cierta normalización en la cultura tanto en España como en Portugal. ¿Cómo lo estás viviendo, Dulce?
Bueno, yo sé que por aquí... se está marcando muchos conciertos aquí, pero cosas locales. Pero yo creo que todavía es muy frágil todo para que podamos hacer algo de previsión, porque esto se ha portado con una imprevisibilidad impresionante. Nada esperaba, nadie esperaba que algo así pudiera suceder, ¿no?
¿Y cómo lo has vivido, Dulce? ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Como observadora, de alguna manera te afectó?
No, ha sido distinto el primer confinamiento. Claro que ha habido varias fases, ¿no?, de todo. Pero sobre todo ese primero cerrar, ¿no?, de todo, como un choque para todos. Y así tenemos, sí, que tener mucho cuidado. Pero creo que lo vamos a ultrapasar. Quizás no de una manera tan rápida como necesitamos, pero siempre recuperamos, vamos a ver, en la historia de la humanidad, ¿no? Porque creo también hay mucha gente afectada. emocionalmente, sí. Psicológicamente, y de eso no se habla. Y los niños también, eso me preocupa muchísimo.
Sí, la verdad es que se dibuja ante nosotros una nueva realidad, como bien dices, los más jóvenes, los niños, construyen su vida de una manera totalmente anormal, bastante alejada a lo que nosotros hemos podido vivir, lejos de besos, de abrazos. Sí. Sí, esperemos que cuanto antes recuperemos esa normalidad, ¿no? La de los afectos, Dulce.
Sí, porque yo que lo que veo pues es que los niños se abrazan y punto, mismo con... y eso sí, es peligroso, pero bueno, tenemos que no perder también un poco la poética de los últimos meses, ¿no? Me han hecho pensar mucho sobre muchas cosas. Pero he pensado para tener más tiempo, tener otro tiempo de vida también, ¿me entiendes?
Sí, redistribuir
porque
también
una vida
el tiempo.
Así corriendo aquí, allá, sí. Siempre. Es decir, sí, bueno, cosas muy lindas, momentos inolvidables con sí. El público, cosas que jamás tengo pensado.
Sí, pero
mucho
Dulce,
en eso, ¿sabes?
Es verdad que hay muchos artistas jóvenes portugueses que poquito a poco se van haciendo un hueco. Sin embargo, en tu caso, la relación con el público español es ya de hace décadas.
Sí, verdad que sí.
Sí, y además es un público que te tiene muchísimo cariño. ¿Qué hay en Dulce Pontes que gusta tanto?
Es que nos queremos. Nos queremos y ya está.
Bueno, quizás ese es el aprendizaje más importante, ¿no? La pandemia y el confinamiento nos regaló tiempo y de repente nos dimos cuenta de lo que era verdaderamente importante, ¿no? Estar
y
con
todo,
los nuestros.
Y todo lo que estaba oculto se reveló.
Si te acabas de incorporar, estamos hablando con Dulce Pontes. Dentro de muy poquitos días, este domingo va a estar en Madrid, actuando en el teatro, para presentarnos un nuevo espectáculo. Es Elis Regina y, fíjate, tiene un doble homenaje. Dos figurones de la canción y de la composición maravillosa. Maravillosos. Uno es Amalia Rodríguez y el otro es Ennio Morricone. Dulce,
cuento,
¿qué veremos sobre el escenario? ¿Cómo has preparado este espectáculo?
Te cuento por qué ese repertorio. Es que lo empezamos soñando, ¿no? Digamos, porque yo llevaba tiempo ya con ganas de cantar Elis Regina, hacer un homenaje justo. Pero aparte de eso, así como, por ejemplo, hay gente que me dice, mira, yo cuando necesito tener tranquilidad o tener una paz de espíritu, te escucho y luego hago lo que tengo que hacer de trabajo, otras cosas, ¿no? Como quimioterapia y cosas así mucho más serias. De la misma forma, yo también tengo mis puestos de musicales de abrigo, ¿no? Y son precisamente esos, ¿no? Elis Regina, Amalia Rodríguez, no son solo referentes, son mucho más que referentes. Y claro, Ennio Morricone, ¿de qué manera?
I woke and you were there beside.
¿Cómo era trabajar con Ennio Morricone, Dulce? ¿Volveremos a ver algún compositor como él en el futuro?
Era
¿tiene
como
herederos?
Estar en la escuela mayor que puedes imaginar. Pero no solo la escuela musical, humana, de su forma de estar en la música. Porque en verdad es una cuestión de educación muy rígida, digamos, para consigo mismo, porque él es así consigo mismo, muy... No sé cómo aguantaba ya tan mayor tantas horas de ensayos. Era... Si yo me sentía cansada y fíjate cómo no estaría él. Eso no.
Sí.
Y eso ha sido una enseñanza tremenda, tremenda, tremenda. Aparte, claro, de así mismo cómo me ha dado libertad total, ¿no? De improvisar. Hacía la loca en Abolizón, por ejemplo.
Qué bueno.
Salí diferente. Como teníamos días de que no, tiene que ser aquí, ok, vale, lo merezco totalmente. Pero luego, a partir de determinado punto, y sobre todo hay un tema muy especial para mí que es muy difícil volver a cantarlo sin estar Ennio dirigiendo, y te explico por qué. Es que Ennio hablaba con la orquesta y decía, ¿quién os va a dirigir? Es esta señora. Y yo me quedaba con que
sí.
Si te veía un buraquito con toda la orquesta te mirando, ¿cómo? No. Ok, vale.
Qué nervios, ¿no?
Y algo... Al mismo tiempo no, porque así yo llevaba el tiempo del tema exactamente para donde quería llevarlo, ¿me entiendes? Y esa libertad dentro de un tema tan tan fuerte y tan uh-huh. empeñante y difícil, ¿no? De ejecución orquestral y vocal también, y de interpretación muy, muy, muy desafiante, digamos, y era una locura, ¿sabes? Uh-huh. Eso nunca más lo voy a vivir.
Dulce, llevas...
Pero lo he vivido.
Y lo puedes contar, lo cual es maravilloso también, claro, ¿no? Echar la vista atrás sí, y darse cuenta de la suerte
sí,
que tiene uno, ¿no?
Y sus chistes, su senso de humor.
Dulce, llevas más de 30 años de carrera y hay un dato que me llama la atención, porque la mayor parte de ellos has trabajado sin manager. ¿Cómo es posible? ¿Lo llevas todo tú? ¿Tienes gente de tu confianza? Cuéntanos cómo has desarrollado
tu carrera.
No, ahora
sí, ahora no. Es decir, hace ya tiempo,
¿sí?
justo antes de venir el bicho ese,
¿sí?
yo tengo un manager. Y sí que estamos trabajando juntos ya. Y bueno, lo estamos llevando muy bien. Y sí, por fin tengo un manager, ¿viste? ¿Y dónde es? De Madrid.
Anda, de tu segunda casa, ¿no? Porque aquí, como nos has dicho al principio, te sientes como en casa. Y este domingo, 9 de mayo, estarás con tu gente presentando el espectáculo Elis Regina.
Me gusta decirlo, pero es la primera, lo tengo que decir, lo lamento, pero es la primera. Uh-huh.
¡Qué bueno!
¿Voy a cantar en Lisboa? No. ¿Voy a cantar en Madrid? Sí. Eso ya está dicho.
Sí, lo dice todo, sí.
Claro.
¿Qué te ha dado Madrid que no te dé Lisboa?
Me ha dado la continuidad, uh-huh. independientemente de haber más promo, menos promo, disco, no disco, ¿me entiendes? Me ha dado un público increíble que amo, que es como crecemos juntos, no sé uh-huh. decir esto decentemente en castellano, pero el público me hace crecer también, ¿me entiendes? Me hace... Uh-huh. aprender, me hace ver, mirar de forma más clara también, me enseña.
Pues Dulce, me ha encantado...
Por eso ¿sí? no me gustan mucho los discos. Eso es un desastre, ¿eh? Habéis tantos años cantando y tan... Verdad que son muchos dobles, es verdad. Y hay mucha sí. música ahí que mucha gente no conoce siquiera, sabe que las grabé. Sí. Pero este sí es un abuso, ¿no? Que pocos discos para tantos años... Eso sí, la verdad es que me gusta mucho más cantar en directo, pero
pues dentro de poquitos días vamos a tener la ocasión de disfrutarte en directo, como decimos, Elis Regina, con Dulce Pontes.
Todavía se canta.
Hombre, seguro que sí, seguro que esas cosas como montar en bicicleta no se olvidan, Dulce. Te mando un fuerte abrazo, me ha alegrado tenerte en la noche una vez más.
Todos, ¿vale?
Cuídate mucho.
Gracias.
Buenas noches.
Chao, chao, Beatriz. Chao, chao.
Es madrugada de viernes y llega un momento en el que empiezan a flotar los corazones en el aire y en el estudio de la cadena COPE. Sí, llega Quien lo probó lo sabe, una nueva historia de amor por descubrir, la que nos trae cada viernes Sandra Senjo. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Y para esta madrugada he escogido el que yo al menos considero el romance de Hollywood por excelencia, porque está repleto de pasión, de altibajos. Y la verdad es que tiene un final algo agridulce, pero eso mejor que lo juzguen los búhos. Por supuesto, te hablo de la historia entre Frank Sinatra y Ava Gardner. Nos situamos a principios de los 40, Sinatra ya era toda una estrella. Gardner, de hecho, pensó la primera vez que le vio que era un tanto engreído y arrogante. Su historia se cuenta en el documental La vida es más bella que el cine.
Intentó seducirla casi desde el primer momento en que la vio, pero el instinto de Ava le hacía rechazar ese tipo de acercamientos.
No se volvieron a ver hasta 8 años después, cuando Gardner tenía 23 años, pero ya se había divorciado 2 veces. Primero, de Mickey Rooney, y después del líder de la banda, Artie Shaw.
Sinatra estaba casado con Nancy Barbato, un matrimonio repleto de infidelidades por parte de él, Garner incluida.
La primera cita sonada de nuestros protagonistas fue una noche de 1949 en Palm Springs, cuando coincidieron en una fiesta en la que se enamoraron locamente.
Pero al día siguiente se les viene el mundo encima. Él estaba casado con Nancy Sinatra y tenían hijos. Era un gran cantante y un chico simpático que simbolizaba el sueño americano y se había liado con la asesina. Así llamaban a Ava después de rodar Los Forajidos. Una vampiresa. ¿Qué pensará la gente?
Garner y Sinatra tenían muchas cosas en común, su amor por el jazz, un pasado humilde, una vida poco convencional y también poco saludable, todo hay que decirlo, además de tener los dos bastante carácter. Al principio se veían escondidas, pero la pasión entre ambos, tanto cuando estaban felices y enamorados como cuando peleaban, nunca pasaba desapercibida. I want to be part of it.
New York, New York. La confirmación oficial de su romance llegó en 1950, cuando protagonizaron las portadas de todos los periódicos y las revistas de la época.
La relación le pasó factura a Sinatra en su carrera porque pocas productoras llamaban a su puerta por su imagen de hombre infiel y además por serlo con una mujer que estaba muy cuestionada por entonces por su estilo de vida.
Comenzaron a llamarla rompematrimonios. Y algunos grupos religiosos del Medio Oeste amenazaron incluso con boicotear sus películas. Frank también tuvo problemas. Tenía una joven esposa y eran padres de dos hijos.
Un año más tarde, Nancy Barbato le dio el divorcio a Sinatra, que no tardó en casarse con Garner en una pequeña ceremonia en Pensilvania. Fly me to the moon.
Let me play among the stars. Pero la felicidad en el matrimonio duró poco. De hecho, no llegó ni a la luna de miel porque la actriz recibió una carta informándole de que su recién estrenado marido ya le era infiel. Esto solo avivó la tensión entre ambos. De hecho, hubo un incidente que tuvo bastante repercusión en un hotel casino en el que bebieron más de la cuenta y la noche terminó con él tomando una gran cantidad de pastillas. Aunque al despertar Garner le perdonó, pero esta no fue la única vez que algo así sucedió, porque por desgracia estos episodios eran habituales.
Garner tenía grandes problemas para conciliar el sueño, algo que le permitió estar más atenta a las entradas y salidas de su pareja, y le sirvió para darse cuenta de que volvía a tener una aventura. Esta fue la gota que colmó el vaso. That's life. That's life.
That's what all the people say. Pero entonces, en 1953, Garner se fue a África a rodar la película Mogambo, en la que compartió pantalla con Grace Kelly.
Los hombres le crean a una muchos problemas, ¿verdad?
Sinatra decidió hacerle una visita durante el rodaje y al llegar se encontró una sorpresa. Iba a ser padre, aunque finalmente no tuvieron al bebé. Cuando terminó la película, Garner se mudó a nuestro país, a Madrid. Y aquí comenzó un romance con el torero Luis Miguel Dominguín.
De todas las malditas películas que rodé, Pandora es sin duda una de las más oscuras. Y no exagero si digo que esa película cambió totalmente mi vida. Con Pandora salí por primera vez de Estados Unidos. Conocí dos países, Inglaterra y España. En ellos pasé casi el resto de mi vida.
Y un año después le pidió el divorcio a Sinatra, que no llegó hasta el 57.
Con el corazón roto, Sinatra hizo de todo por intentar recuperar a su amada, siempre sin éxito, y de hecho ese mismo año publicó Where Are You, un disco que contiene las baladas más tristes que escribió jamás. Where are you?
Where have you gone? La prensa cubrió la ruptura, como todo lo acontecido, incluso esa imagen de altivo Sinatra desapareció. Su figura se humanizó, incluso hubo quien pasó a considerarlo una víctima.
Así su popularidad volvió a dispararse y consiguió un papel en la película From Here to Eternity. From here to eternity. Película con la que, además, the winner is Frank Sinatra. Ganó un Oscar como mejor actor de reparto.
Los rumores dicen que fue la propia Gander quien suplicó que el papel fuera para él, para intentar animarle una vez separados.
Mientras los malos hábitos de Garner acabaron pasándole factura, motivo por el que se fue alejando de las cámaras poco a poco, hasta que cayó enferma por un derrame cerebral.
Hace algunos años me sucedió algo que no esperaba. Sufrí un ataque
y a partir de entonces tengo dificultades para caminar y el brazo izquierdo prácticamente inútil. Pese a todo, sigo adelante, no tengo otra opción. Una de las cosas que comprendí pronto en la vida es que hay que perseverar.
Se alejó del mundo mientras su enfermedad avanzaba. Llegó un punto en el que no atendía ni a las llamadas que recibía.
Tan solo cogía una, la de Sinatra, hasta que ya no podía ni hablar y él lo hacía por los dos, mientras una enfermera le sujetaba el teléfono en la oreja y él le recordaba lo mucho que la amaba.
Sabemos que se encerraba todas las noches a las 8:00 para esperar la llamada del hombre de su vida. De vez en cuando le dice, me hubiese gustado mucho terminar mi vida contigo. Y ella le contesta, sí, cariño, hubiese sido hermoso, pero éramos demasiado celosos.
Cada año, desde su divorcio y hasta la muerte de Garner en 1990, Sinatra le mandó un ramo de flores. Ella se fue a los 67 años y hasta su último día, una foto de los dos juntos estuvo en su mesita de noche. Él lo hizo 8 años después, a sus 82.
¿Quién sabe si allí donde están, por fin han encontrado esa manera de estar juntos y felices? Ojalá que sí. Y hasta aquí un nuevo episodio de Quien lo probó lo sabe. Gracias a Sandra Senjo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, querida.
Gracias a ti, Beatriz. Buenas noches a todos.
I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark,
escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad? Autovías y autopistas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cobra?
Básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria, y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Anything can make you sick. Even the good can be a curse, curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't want to do is crash, no. You're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, 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 back to the start.
Una semana más no vamos a faltar a nuestra cita con el cine. Ya está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine en la cadena COPE, nuestro crítico de cine aquí en La Noche, con unas propuestas estupendas
para pasar este fin de semana que nos trae una de cal y una de arena, que si nubes, que si sol, que si lluvia, en fin, que el tiempo está, pues eso, como le toca estar, de primavera. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Yo te traigo bastantes dramones, pero bueno, no está mal, sí, porque son buenas películas.
Son dramones, pero lo que he estado viendo es que son dramones 5 estrellas, con importantes protagonistas y fuertes historias. Como por ejemplo la primera que nos traes como propuesta, que está protagonizada por Glenn Close y Mila Kunis. Vamos con 4 días.
¿Sabéis cuántas veces me dije que no iba a acabar robando para drogarme?
Quiero que algún día tu vida sea más fácil. Si hay alguien lo bastante fuerte como para superar esto, eres tú.
Es una película de Rodrigo García. En 2016 el Washington Post publicaba Who's Amanda, un reportaje sobre una adicta a la heroína en proceso de desintoxicación. La crónica, nominada al premio Pulitzer, recogía con detalle los 4 días previos al tratamiento que cambiaría la vida de Amanda Welder, repletos de deterioro físico, angustia, mentiras y mono. Pero aquí hay un papel fundamental y es el de la madre, ¿verdad?, de Amanda.
Glenn Close, nada menos, que este año lleva 2 papeles de madre con hija drogadicta, porque es el mismo papel por el que estuvo nominada al Oscar en Hillbilly, una elegía rural, que a mí me gustó bastante, a diferencia de otra gente. Y despliega una autenticidad. Ella y Mila Kunis están las dos sensacionales. Ya es un atractivo, igual que es un atractivo que las haya dirigido Rodrigo García. Porque te recuerdo que Rodrigo García es el hijo de Gabriel García Márquez. Y que es un tipo que ha hecho películas como Cosas que diría con solo mirarla, 9 vidas, y luego Madre e hijas. Es un director que todo ese tema de la relación materno-filial está muy bien llevada. Aquí están los dos muy bien, ese amor de madre coraje que quiere ayudar a su hija como sea, es muy difícil. Además, con una mirada profunda, nada complaciente con las drogas. Es bastante dura, aunque muestra la drogadicción como una enfermedad también. Analiza las culpabilidades cruzadas de la propia chica, de su madre, del padre, de, en fin, la propia sociedad, ¿no? Y luego la desesperación, el autodesprecio, la degradación moral, a veces mostrada con crudeza. No es una película para todos los estómagos tampoco, aunque con una mirada enormemente entrañable y en donde cabe el arrepentimiento, el perdón, incluso la entrada de la trascendencia. Hay un diálogo que me ha gustado mucho, porque en un momento dado la madre dice: a ver si conseguimos aguantar los 4 días, a ver si Dios quiere, ¿no? Y entonces la hija le mira con careta y dice: ¿desde cuándo crees en Dios? Y dice: desde que no creer no funcionó. Sé que no debería hacerme muchas ilusiones, pero a estas alturas lo único que me queda es la esperanza. Me ha gustado, porque con la que estamos pasando, dice: creo en Dios desde que no creer no me funcionó. Y, bueno, me parece un buen argumento, vamos. O sea, me ha gustado mucho, porque las dos están espléndidas, el tono es muy positivo, todas las sordideces se miran con una humanidad enorme y me parece una película muy interesante, nada complaciente con las drogas y muy interesante incluso para el público adolescente, ¿eh? O sea que, aunque a veces sea durita, creo que vale la pena verla con chavales también.
Vamos ahora con otra película de alto voltaje, también hecha durante el 2020, Quo Vadis, Aida.
¿Has visto a mi familia? ¿Puedes sacar a mis hijos de la base?
Si los soldados los encuentran, los matarán. Y me matarán a mí también.
¿Qué diferencia hay entre que nos maten los serbios o lo hagas tú?
Ha estado nominada a los premios Oscar como Mejor Película Internacional, premios BAFTA, nominada al Mejor Director, la Mejor Película de Habla No Inglesa, y nos lleva hasta el 11 de julio de 1995. Nos vamos en un conflicto muy triste y muy dramático de la historia de Europa.
Pues se metió entre los Balcanes y en concreto Srebrenica, o como dicen ellos, Srebrenica. O sea, es muy difícil de pronunciar este pueblo bosnio ocupado por los serbios. En teoría era una zona libre protegida por soldados de la ONU de Holanda que hicieron el paripé como sus jefes, que ni se pusieron al teléfono. Esto es lo que narra Jasmila Savic, que es una directora bosnia buenísima, ya hizo Babica. Aquí, a través de los ojos de una traductora de allí, de ese pueblo, que habla inglés, Jasna Juriri, que está genial. Y claro, la masacre que allí montó el general Ratko Mladic fue brutal. O sea, la cosa más dura que se ha hecho después de la Segunda Guerra Mundial, donde se ven los ecos del Holocausto, es tremendo. Pero sobre todo es también la desidia, el abandono de la ONU, la crítica a la falta de compromiso ahí. Es una de las películas más premiadas de la temporada, ya lo has dicho tú, y tiene un incómodo epílogo posguerra. No desvelo mucho, pero es interesante, porque claro, todas las heridas que algo así te deja son duras. O sea, visualmente, afortunadamente, es contenida.
Porque claro, podría haber sido brutal, ¿no? Pero es demoledora por dentro. Y nos queda, bueno, el consuelo, ¿no? De que se ejercita la justicia en Madrid, que está cumpliendo cadena perpetua desde el 2017 por 10 delitos de genocidio, exterminación y actos inhumanos. O sea que dura película, muy bien hecha, muy buena directora. Pero claro, no es para alegrarte el fin de semana. Es para conocer las cosas, que ya es muy bueno esto de conocer la verdad sobre las cosas. Sin ir más lejos, en COPE nuestro lema es: la verdad os hará libres. No es nuestro, es de otra persona, ¿no? Está en el Evangelio. Pero creo que es muy bueno conocer todas estas historias. Quizá aquí hay una cierta, digamos, un cierto partidismo, que los bosnios también hicieron lo suyo, a lo mejor, igual que los croatas, vale. Pero aquí tenemos una parte muy bien retratada en esta película.
Vamos ahora con un tenso thriller. El director de Wayne River dirige a Angelina Jolie en Aquellos que desean mi muerte.
¿Estás en un lío?
¿Puedo confiar en ti?
Los hombres que mataron a tu padre.
Son ellos.
¿De verdad estás dispuesta a morir por ese niño?
¿Y ahora qué?
Lo miramos a los ojos.
El director es Taylor Sheridan. Y mira, me llama la atención que se estrena este viernes en España y tardará una semana más en estrenarse en Estados Unidos. Un adolescente testigo de un asesinato es perseguido por dos asesinos gemelos a través de las tierras salvajes de Montana. El chaval contará con la ayuda de Hannah, que es Angelina Jolie, una bombera paracaidista marcada por la muerte de tres personas a las que no pudo salvar durante un incendio. Aunque es experta en supervivencia, un incendio cercano revivirá sus viejos demonios.
Ahí está todo. Es muy bueno Taylor Sheridan. Él empezó como actor, luego fue guionista de Sicario, de Comanchería, de Sin Remordimiento, por cierto, está ahora en plataforma desde hace una semana. A mí Sin Remordimiento me ha gustado menos, pero sobre todo por la puesta en escena. El guión no está mal. Pero es que luego dirigió y coescribió dos western modernos, Wind River y toda la serie Yellowstone, y este, que vuelve a ser un western moderno muy bien llevado. Está basado en la novela Michael Carita, que él mismo adapta con otros más, Corita se llama, Michael Corita. Y la atmósfera de intriga, de angustia, en este caso concreto en un bosque, con el fuego, hay con la naturaleza que a veces te ayuda, a veces va contra ti, y esos asesinos que detrás están ocultando una conspiración en un ambiente de, pues eso, rural, con sheriff, con... A mí me ha gustado mucho, es una combinación de thriller, aventuras, dramas intensos de personajes, además con entidad. Ella está muy bien, hace de tipa dura, pero a la vez humana, porque claro, se encuentra con un chaval al que tiene que proteger. Y luego hay un personaje, una embarazada, que lo interpreta una actriz que yo no conocía, Medina Sengore, que es magnífico. Y el chaval, muy bueno también, Finn Little, se llama, es australiano. Y luego lo que más me ha sorprendido, porque Taylor Sheridan es de estos del western que pesa, o sea, sudas con la película, te angustias con ella, sientes el calor de las llamas. Pero luego tiene unos golpes de humor de pronto con una naturalidad que en algún caso parecen improvisados. Se ve que Angelina Jolie se lo ha pasado bastante bien en la película, ¿sí? Y está espléndida, está en plena forma también la secuencia de acción. Y en fin, es durita a veces porque es un cine violento, no tanto como las que he citado, ¿eh? O sea, está muy bien esta película como propuesta para estos que, vamos, para todo lo que nos gusta el buen cine, también de acción, de aventuras, de fuego, de paracaídas, ¿qué más quieres, no?
Sí, bueno, ahora vamos a quedarnos con una película que tiene sello español, porque el director es Fernando Trueba, por cierto, anoche estuvo con nosotros en la noche de COPE y precisamente hablaba de su última creación, El olvido que seremos.
Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas.
En este país la vida vale muy poco.
Nunca me he arrodillado ante nadie.
El actor principal es Javier Cámara y se mete precisamente en el papel del doctor Héctor Abad Gómez, un profesional, médico, colombiano, humanista, comprometido políticamente, que defendió la sanidad pública y que murió por ello. Nos confesaba Fernando Trueba que había sido muy feliz y había estado muy a gusto rodando precisamente en Colombia.
Es una historia estupenda. A él le tira mucho América Latina, basta recordar Calle 54, El Baile de la Victoria, Chico y Rita, El Milagro de Candeal. Y claro, el personaje este le ha gustado mucho, ¿no? Además, aparte de eso, se añade que el punto de vista es el del hijo. Héctor Abad Fachón Lince, que es el que hizo la novela o la historia novelada de su padre. Y claro, la especial relación que tuvo con él, que era el único hijo varón que tenía, es muy interesante. Y de hecho, claro, tiene ese tono oculto y a la vez más entrañable, más profundo, más cariñoso con la vida familiar que el Fernando Trueba habitual. Y yo creo que es porque su hermano David es el autor del guión. A mí es lo que más me ha interesado. Tiene muchas cosas interesantes. Luego también hay discursetes contra la iglesia anticlerical, como es de vez en cuando Fernando Trueba, a favor de la contracepción, del permisivismo sexual. O sea, no deja de haber una cierta proclama por ahí. Pero luego, por otro lado, el personaje es muy atractivo. Javier Cámara está espléndido, con acento colombiano, está muy bien. Quizá le faltan un poquito de sombras, es un poco agiográfico todo, pero no se hace empalagoso, porque eso sí que sabe estar muy bien. Y luego la opción de narrar parte en blanco y negro y otra parte en color, cuando el hijo es adulto es en blanco y negro, y cuando son los recuerdos familiares es en color, está muy bien. O sea, es una buena película, aunque con sus reservas en algunos temas.
Cambiamos ahora con una comedia. Mira, vamos a respirar un poco, vamos a esponjarnos después de tanto drama y tanto historión. Vamos ahora con una ágil y divertida distopía robótica con una familia caótica. Los Mitchell contra las máquinas.
Atención todos los robots. Capturad hasta la última persona del planeta.
Solo nosotros podemos salvar el mundo.
Familia Mitchell a la de tres.
Los Mitchell siempre hemos sido raros. Eso es lo que nos hace mejores.
Venga, una para la gente menuda, ¿no?
Has oído a Leo Harlan, que es el padre de familia en la versión española. Tiene mucha gracia esta película, que los directores son debutantes los dos, es de dibujos animados, está en plataformas, pero los padrinos son los productores de Lluvia de Albóndigas, de la Lego Película, de Spider-Man, Un Nuevo Universo, y le ha quedado una road movie divertidísima durante una rebelión de los robots. No es que sea muy original el argumento, pero tiene un ritmo, unas réplicas, contrarréplicas, unos personajes caóticos totalmente, es una... Y luego tiene un elogio de la vida familiar a su manera, la maternidad, la paternidad, de la adolescencia, un retrato muy divertido, de la propia relación entre los hermanos, de todo ese conflicto que es el que tenemos todos con los chavales, ¿no? Entre disciplina y libertad. Uh-huh. Está muy bien, o sea, es traviesa, pero a la vez enormemente educativa, pienso yo, en casi todo, ¿no? Con recursos muy originales, de collages, de bocadillos, de letreros. Y luego hay crítica a esa cierta perfección zen, a las pantallitas, al individualismo. Está bastante bien la película. Tiene alguna concesión a la ideología de género, a lo políticamente correcto, pero en fin, menor. No es nada, es divertidísima la peli. La verdad es que es una buena opción. Yo creo que si la ves ya me dirás qué te parece, porque tú eres, por necesidad ahora mismo, muy buena crítica de este tipo de películas.
Sí, sí, sí. Bueno, yo sabes que todas estas recomendaciones de público infanto-juvenil las acojo con los brazos abiertos.
Claro.
Porque están ahí a medio camino, no son demasiado infantiles, todavía sí. Te puedes enganchar y vemos al final
está,
cine
está
en
divertida.
Familia. Sí.
Está muy divertida.
Y terminamos con la propuesta de 13 Televisión, Mongol.
Bueno, esta es una gran película, fíjate qué banda sonora más buena. Es de Sergei Bodkov.
La has puesto un 8.
Sí, es que es muy buena película, es una biografía de este general, este líder de los mongoles, que además era monoteísta, es una odisea muy original. Optó al Oscar con esta película Sergei Bodkov, que es ruso, y está muy bien, o sea, es una película épica que echamos el sábado a las 14:45. El sábado tenemos también dos de Van Damme pegando tortas a tope, Contacto Sangriento Kickboxer. El domingo tenemos dos de Alfredo Landa, Al Mediodía Dormir y Ligar, Todo es Empezar y Simón, Contamos Contigo. Y luego por la noche, dos de Clint Eastwood, porque va a cumplir 91 años, el 31 de mayo. O sea, vamos a echar en 13TV bastantes este mes. Duro de Pelar y La Gran Pelea este domingo por la noche. Y luego, el viernes, ya el propio viernes, ponemos Gorilas en la Niebla de Michael Apted a las 23:15. O sea que empezamos el fin de semana ya a última hora del viernes y acabamos en punta el domingo.
Pues no está nada mal, ¿eh? Tenemos aquí para todos los gustos, eso sí, como...
Y para los niños también, esto
menos
es muy
mal,
importante.
Menos mal, un poquito
y
de
un poco
aire.
Divertida, sí. Sí. Un poco de humor, porque con tanto drama yo esta semana necesitaba un poquito.
Has sufrido mucho esta semana,
He sufrido mucho esta semana.
Bueno, pues que el fin de semana descanses y te descongestiones, bueno, con alguna buena comedia. O todo, o un clásico, que los clásicos nunca fallan.
Ostras, nunca. Billy Wilder. Vamos a Billy Wilder. Venga. Ya que hemos citado a Fernando Trueba, y a Fernando Trueba le gusta mucho Billy Wilder,
a mí también.
Veremos algo de Billy Wilder.
Eso nunca falla. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros, Jairo. Cuídate.
Igualmente.
Todo.
Son las 3:54 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Enseguida la noche dará paso al día, pero antes se asoma por aquí Rosa Rosado, que se pone al frente de la noche en la madrugada del sábado y que tiene ya un programa Feten 5 estrellas. Rosa, querida, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querida Beatriz, buenísimas noches a todos. Bueno, sí, aquí estoy ya dispuesta a coger el relevo en la noche de COPE la próxima madrugada, en la que vamos a poner el foco en personas que desde su parcela individual intentan mejorar el mundo. Por ejemplo, Lorena es modista. Hace tiempo se dio cuenta de la estupidez que supone el consumo de moda rápido y ahora con su autocaravana, con máquinas de coser dentro, va de pueblo en pueblo ayudando a la gente a coser las prendas que ya no usan.
Cuando le pones cabeza a lo que vienes haciendo, pues lo desmontas totalmente tu patrón de actuación y vas hacia algo más sostenible, ¿no? Que yeah. En este caso, pues es comprar ropa sostenible que ya está fabricada de manera ética y con conceptos de ecología, y si no, pues reparar o customizar las cosas que ya tenemos.
Claro, hacia algo más sostenible que ayude al medio ambiente, pero también al bolsillo. Desperdicio cero es la máxima de Lorena. Bueno, con Agustín Durán hablaremos de ese friki que todos llevamos dentro, de ese momento fan que todos tenemos o hemos tenido alguna vez en nuestra vida y que nos ha hecho, bueno, pues hacer más de una locura. Nuestro invitado de la noche será Blas Cantó. A puntito de poner rumbo a Rotterdam, se va a pasar por la noche de COPE para contarnos sus impresiones a tan solo 2 semanas de la esperada gala del Festival de Eurovisión. Con el viajero Pedro Madera visitaremos los mejores lagos de nuestra geografía, haremos turismo de leyenda en Orense y, por supuesto, buscaremos un hueco para leer y para ir al cine. Así que no falte nadie, que paso lista. Un beso, Beatriz, equipo. Adiós
a
todos.
Un beso, Rosa. Qué bien. Bueno, pues quedan muy poquitos minutos de la noche. Vamos con los últimos mensajes de los oyentes. Ay, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Qué tremendo el mensaje que nos ha mandado Luis. Luis tiene un amigo. Bueno, esta noche estamos hablando de venganzas. Hemos estado hablando durante toda la noche de venganzas. ¿Cuál es la mayor venganza que has hecho? Luis, como iba diciendo, tiene un amigo que es muy bromista con los regalos de boda, ¿no? Pues a lo mejor en vez de pasarte el dinero a la cuenta o dártelo en un sobre, pues bueno, por ejemplo, ha metido el dinero en cubos, en un cubo, con monedas de estas de céntimos, los níqueles, ¿no? Pues ha metido eso con silicona. O, por ejemplo, pues ese amiguete le ha dado el dinero en fichas del casino de Bilbao cuando él es de Valladolid. Bueno, pues
qué buena idea, ¿eh?
Pues esperad, que esto es tremendo. Llega el momento de la venganza. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Luis.
La primera, le quitamos todas las tablillas del jergón y le quedamos el colchón en el aire. Cuando se fueron a echar, pues acabaron en el suelo. Y la sorpresa grande se la llevó en el baño. Le llenamos el baño de ocas y cerdos. Nos salió cara, pero la venganza fue muy graciosa.
Perdón, que no he explicado bien la historia. El amigo se casó, entonces...
Así se lo devolvieron.
Es que me imagino... ¿En qué momento? O sea, tanto la preparación de meter las ocas y los cerdos
y lo del colchón.
Hombre, lo del colchón caes en blando. Pero...
¡Qué paciencia!
Claro, pero tú imagínate, vas apurado al baño y te encuentras y te encuentras lleno de ocas y de...
Pues ocupan su sitio, ¿eh? No, ¿y de dónde salieron?
Ay, es que no lo sé.
¿Me alquila usted un par de ocas y un par de cerdos por horas?
Dice que le salió cara la cosa. Me imagino que los compraron, porque yo no sé quién te puede alquilar un... Ay, Dios mío. Bueno, voy
pues
rápidamente. Con
claro.
Manu de Zaragoza. Ay, Dios mío. Manu de Zaragoza tenía un profesor en el colegio que una vez, pues bueno, les hizo una jugarreta y ellos se lo devolvieron a lo grande.
Dio la paranoia y nos... Y caímos menos uno o dos, caímos todos, ¿no? Cuando en las anteriores evaluaciones habíamos ido bien. Pues tenía un Opel Corsita y acabó ruedas arriba. Eso espero que haya prescrito ya.
Digo yo que sí.
Sí.
Digo yo que sí.
Esperemos.
Ay, de verdad, de verdad. ¿Cuánto trasto hay por ahí suelto, eh?
Efectivamente. Saltarina no es nada vengativa, pero nos cuenta la historia que le pasó a una amiga suya. Esta chica le puso los cuernos a su novio varias veces, entonces pues su coche empezó a oler muy, pero que muy mal, y luego descubrieron qué había pasado. Nos lo cuenta Saltarina.
La hermana de su novio le dijo, mira, es que tengo que decírtelo, es que mi hermano orinó varios días en una botella, se le echó por el conducto de ventilación del coche, donde está el parabrisas y la rejilla esta. Y bueno, era Apestoso no, lo siguiente.
Ay. Carlos Moreno Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Bea? Muy buenos días.
Qué venganzas para no dormir. Menos mal que llegas tú a poner un poco de orden a la madrugada. Cuéntanos, ¿qué va a pasar a partir de ahora?
Pues mira, Bea, hoy vamos a hablar de un vecino que es bastante cerdo.
Yo
te lo digo de verdad, porque yo después de esto no me creo a los que dicen que tienen vecinos normales. Como tampoco es normal la escultura que han hecho en un pueblo de Alemania y que vamos a contar enseguida aquí en Poniendo las Calles.
Todo a partir de las 4, las 3 en Canarias. Gracias, Carlos.
Hasta
gracias
ahora.
A todo el equipo de la noche y a ti, nuestro querido búho.